¿Qué pasa con el sobreendeudamiento? ¿Cuáles son los indicadores de morosidad del sector financiero? Acompáñennos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador.
Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.
Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Margarita Hernández, ella es la superintendente de Economía Popular y Solidaria. Bienvenida Margarita a nuestro estudio. Hay muchos temas de los que queremos conversar, sobre endeudamiento, educación financiera, la morosidad en el sector financiero. Bueno, empecemos por el sobreendeudamiento, que es un tema del que se está hablando bastante en las últimas semanas y queremos tener aquí su criterio. ¿Qué tan sobreendeudado está el ecuatoriano? Margarita, bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar aquí. Yo creo que el tema es importante porque hay que entender lo que el sobreendeudamiento significa. Significa que una persona tiene obligaciones crediticias que van más allá de su capacidad de poder honrarlas, es decir, de su capacidad de pago. Por eso es tan preocupante esto, porque a veces se piensa que es deseable tener muchos espacios de acceso al crédito, pero en realidad cuando esos espacios son demasiado permisivos o demasiado abiertos, lo que tenemos es una realidad como la que vemos ahora. Se hizo un estudio por parte de la Red Financiera para el Desarrollo que nos respecto al cual en los resultados lo que veíamos es que hay personas que tienen hasta 12 créditos y por supuesto que tienen cuotas que sobrepasan inclusive sus ingresos mensuales.
¿Y por qué hemos llegado a ese punto? No sé, es un tema de educación de la gente, de no saber que el nivel de ingresos y el nivel de gastos que tenemos, también la oferta que llega desde las instituciones financieras con créditos, tarjetas y otros, ¿por qué estamos en estos números?
Yo creo que en realidad es una mezcla de todo eso, ¿no es cierto? Y hay que empezar por el tema de la educación. No estamos preparados en muchos de los casos para entender lo que significa una obligación crediticia, mucho menos cuando esta obligación crediticia no se presenta con claridad para quien recibe el crédito. Entonces pensemos en los famosos créditos solo presentando la cédula. Entonces, claro, entregar la cédula para que se le haga una fotocopia no me califica como sujeto de crédito. Sin embargo, a cambio de esa información recibo un crédito que voy a tener que honrar en cuotas mensuales, que tal vez parezcan poquitas, pero por supuesto tienen que sumarse a todas mis otras obligaciones y a mis gastos. Y exacto, ahí es donde la persona que no tiene educación financiera, que no lleva un presupuesto, que no ha sido preparada para entender cómo va a tener que sortear esta obligación o esta gestión financiera en la que se está metiendo, entonces puede tener complicaciones. Luego vienen los créditos formales, ¿no es cierto? Los que se hacen con los intermediarios financieros, pero ahí también hay que distinguir, no es lo mismo el crédito de la casa, ¿cierto? O el crédito del auto que la tarjeta de crédito. Y tenemos nuevamente enormes espacios de apertura para recibir tarjetas de crédito que además tienen condiciones que normalmente se ven complejas. Las personas dicen, y yo lo he oído muchas veces, es que tengo un límite en la tarjeta, entonces cuando ya no me reciban, ahí sé que ya no puedo gastar más. Pero eso no es realmente cierto, porque en muchas tarjetas el cupo máximo va creciendo en la medida en la que la persona va usando, correcto. Claro. Entonces, me acostumbro a que me va creciendo el crédito, me siento importante porque puedo gastar más y voy pagando la cuota mínima y no me doy cuenta lo que va pasando con ese crédito que se vuelve rotativo y que cada vez crece más, pero con un saldo que ya ni miro porque estoy pagando la cuota y se suma a otras cuotas.
Y todos conocemos gente que cae en esto, ¿no? Se pierde el control del plástico, del famoso la tarjeta de crédito. Y pasan los meses y entran en una situación bastante complicada.
Pero ahí viene un tema adicional que es lo que agrava esto. Como no tenemos una buena base de educación financiera en general, ¿no es cierto? Pensamos que el nuevo plástico me va a ayudar a salvarme del problema que tengo por el plástico anterior.
Se abre un hueco
para tapar otro. Y nos llenamos de tarjetas y vamos gastando en la que se supone que íbamos a usar solo hasta que pueda salir. Y entonces, claro, esto se vuelve un círculo vicioso que termina en que todos estos accesos al crédito lo que hacen es envolver a la persona en una situación en la que ya se vuelve imposible un manejo, sobre todo desde esta perspectiva del ingreso mensual versus el gasto mensual y el pago mensual de la cuota. y ahí es donde colapsa la economía, ya no de la persona, sino de la familia.
De la familia, y se hace, bueno, una cadena. Usted mencionaba que se han encontrado en este estudio de la Red Financiera de Desarrollo personas hasta con 12 créditos. ¿Qué otros datos se pueden mencionar respecto al sobreendeudamiento? No sé, porcentaje de población, edades, no sé.
Hay varios temas que son interesantes, ¿no es cierto? Y es, por ejemplo, pensar lo que está pasando con el acceso al crédito de las mujeres. Y es que todavía mantenemos una brecha importante de acceso al crédito respecto de las mujeres. Y esto también hace que haya una brecha del sobreendeudamiento de las mujeres, uh-huh. en donde vemos que más sobreendeudados están los hombres que las mujeres. También uh-huh. pasa mucho que hay un carácter distinto en el acceso al crédito según el rango etario. Y esto tiene un poco que ver ya con los ciclos de la vida, ¿no es cierto? Las personas necesitan más crédito al inicio de su vida económica, donde sus ingresos son menores, y por lo tanto tienen menos capacidad de ahorro. Pero en la medida en la que la persona va avanzando en edad, claro. va cambiando, ¿no es cierto?, la dinámica de su gasto, los inclusive hábitos, en el hogar, los hijos crecen, ya no tengo que pagar colegio, universidad, probablemente mis ingresos aumenten, entonces tengo más capacidad de ahorro, ya no necesito crédito, pero lo que vamos viendo es que no hay una planificación financiera que permita que las personas vayan avanzando a lo largo de su vida y adecuando sus comportamientos financieros a estos nuevos momentos. Entonces ahí también vemos espacios complejos de sobreendeudamiento en personas que toman crédito a nombre de otros que no podrían tomarlos, normalmente los padres endeudándose a nombre de los hijos. Y ahí vemos otro tipo de situaciones que complejizan ya no solo la realidad económica de las familias, sino inclusive la propia interrelación familiar. Sí. Hemos visto un fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, relacionado con la migración, que ya no es como la conocíamos de personas individuales que abandona uno o dos miembros de la familia, el hogar, para migrar y luego remitir remesas. Vemos ahora un fenómeno en el que las familias completas migran, es decir, los padres con sus hijos. Y a veces, para financiar esa migración, se toma un crédito y alguien tiene que quedar aquí a cargo de ese crédito y son las personas de la tercera edad. Entonces vemos otras dinámicas que hacen que haya una realidad socioeconómica detrás de este sobreendeudamiento que debe preocuparnos.
O sea, hay varios frentes, muchos frentes que se han abierto a raíz de esta de este mal manejo de los ingresos, esta mala educación financiera, diría yo. ¿Se puede establecer un porcentaje de la población que viva sobreendeudada aquí en el país?
Tristemente no, porque no tenemos toda la información que deberíamos tener. Y aquí sí hay que hacer dos precisiones, ¿no es cierto? La primera es, no es mala educación financiera, es que no tenemos educación financiera y tenemos que preocuparnos de eso. Nadie nace sabiendo ni cómo manejar un auto ni cómo gestionar un crédito. Así que hay que aprender ambas cosas.
¿Y eso viene de la casa, de la escuela?
De todos los espacios. Nosotros desde la superintendencia hemos trabajado desde hace 6 años porque se incorpore en la malla curricular de las escuelas y los colegios la materia de educación financiera de manera transversal.
Yo le cuento que en el colegio de mis hijos he pedido en varias ocasiones también, o sea, un taller, un curso. ¿Qué dicen ahí al respecto de las autoridades?
El ministerio, bueno, hay que recordar que el Ecuador desde finales del año anterior ya tiene una estrategia nacional de inclusión financiera que también considera una estrategia nacional de educación financiera y el ente rector de esa estrategia es precisamente el Ministerio de Educación. Ellos están haciendo ya los pilotajes para desde el próximo año escolar incluir en ciertas materias temáticas relacionadas con la educación financiera. Sin embargo, yo considero que esto lo que va a hacer es impactar, por supuesto, en quienes están recibiendo la educación, que son niños que, si lo pensamos en las edades escolares, llegarán hasta los 17, 18 años. Pero el problema que tenemos en este momento son los adultos que ya han recibido crédito desde los 18 años en adelante. Entonces, nos queda mucho por trabajar. No hay una edad a la que uno pueda decir no necesito educación financiera, porque además, como se mencionó hace un momento, los ciclos de la vida van cambiando. Y si pensamos en esa perspectiva del bienestar financiero, tengo que seguir formándome y aprendiendo cómo gestionar mejor mis finanzas, si es que pienso en cosas como el retiro, por ejemplo. Claro. Entonces, no solo fue suficiente que haya aprendido a manejar bien la tarjeta de crédito o que haya logrado gestionar durante toda mi vida por 15 años el crédito de la casa y ya lo haya pagado, es que ahora tengo que pensar en mi retiro. Entonces ahí es donde una nueva etapa que me permite volver a aprender se abre con nuevas posibilidades enfocadas en este nuevo momento de mis finanzas.
Eso es un tema cultural, pero y permanente, ¿no? O sea, desde el niño que, o la niña o el niño que aprende a ahorrar cierta cantidad de, no sé, de sus mesadas, del dinero que recibe, de la familia tal vez, hasta la persona que está por jubilarse y que quiere un terminar, digamos, sin sustos.
Y no solo son los sustos, es que ¿qué nos demostró la pandemia, por ejemplo? Que no estamos preparados para situaciones que tengan ese nivel de shock. Nadie en el mundo estuvo preparado, así es. Pero ¿quiénes fueron los menos preparados entre todos? Los que no tenían acceso a una tarjeta de crédito, los que no tenían ahorros, los que no tenían un seguro médico. Y todo eso tiene que ver con la educación financiera y todo eso se afecta con el sobreendeudamiento. Porque si ya no puedo cubrir la cuota, ¿de dónde voy a tomar? Muy probablemente ya no voy a asegurar el carro, claro. Ya no voy a pagar el seguro médico, voy a dejar de hacer gastos que parecerían suntuarios, pero no lo son. Y ahí es donde la salud financiera se vuelve sustancial. Y por eso hay que hablar de estos temas. Así porque es. Además las personas piensan, es que yo ya no tengo edad para. Muchas veces cuando hablamos de educación financiera, a mí me dicen, me hubiera encantado en el colegio. Ok, no lo tuvo en el colegio, no lo tuvo pero en la universidad. Sí, habremos ahorita y encontremos claro. Los espacios en los que es posible mejorar la cultura claro, y las prácticas claro, para sí. Tener un verdadero bienestar financiero.
Margarita, y del sobreendeudamiento llega el efecto que vemos, el tema de la morosidad en el sector financiero. ¿Qué datos tenemos ahí? ¿Cuáles son los datos más recientes? Tanto no sé, en bancos como en cooperativas.
Y hay un tema muy interesante y es que tenemos que entender que así como el sobreendeudamiento no responde a un solo factor, los niveles crecientes de morosidad que hemos visto en el crédito en el sistema financiero nacional tampoco responden solamente a un elemento como puede ser el sobreendeudamiento. Mm-hmm. Tenemos este tema de la migración, ¿no es cierto?, que por supuesto afecta la morosidad en las entidades. Tenemos temas relacionados, por ejemplo, con la violencia y la inseguridad, que claramente afectan sobre todo a ciertas actividades y en ciertas provincias. Tenemos otras afectaciones muy puntuales que tienen que ver con fenómenos naturales como el fenómeno del Niño o los apagones. Y este conjunto al que se le suma además una situación económica compleja como la que tiene el país va necesariamente a impactar en la morosidad. Pensemos en el tipo de crédito más sensible a todos estos elementos que es precisamente el microcrédito. Si nosotros hacemos un análisis del sistema financiero, más del 75% del total de microcrédito que se coloca en el sistema financiero en el Ecuador, lo colocan las cooperativas y las mutualistas. Yeah. Y la morosidad en promedio está bordeando el 7,5%.
¿En el sector?
Perdón, el 8,5% en el sector financiero popular y solidario.
¿Y eso cómo ha estado frente al 2023?
Es una subida de casi 3 puntos porcentuales.
Esto en el sector cooperativo.
En el sector cooperativo.
Hay una alerta, ¿no?
Por supuesto.
Y en la banca.
Pero es una alerta, insisto, que tiene que ver con las condiciones de la economía frente a unos deudores que ya no pueden responder con sus créditos. No a un intermediario financiero en particular. ¿Por qué digo esto? Porque en la banca vemos lo mismo. Uh-huh. Los bancos especializados en microcrédito, por ejemplo, que tienen morosidades que superan el 7,5%. Entonces, es comparable la cartera, vemos que hay un problema. Si pensamos, por ejemplo, en qué mueve la economía y nos damos cuenta de que el 60% de la economía lo mueve el consumo de los hogares. Uh-huh. Y vemos que hay ciertos espacios en donde ese consumo de los hogares se ha afectado efectivamente. Entonces, obviamente, entendemos que el reflejo de todo esto se ve en la morosidad.
¿Qué tan complicado es entonces ya la recuperación de la cartera? Porque esa es una de las inquietudes que deben tener los ejecutivos de cooperativas y bancos y del sistema financiero en general.
Claro, la recuperación de la cartera tiene varios frentes, digámoslo así, ¿no es cierto? Hay cartera más sencilla de recuperar de otra, que yo tenga ciertos tipos de garantías que pueda ejecutar, favorece la recuperación de determinado tipo de crédito, pero tampoco es el ideal que si yo presté con garantía hipotecaria y tenga la hipoteca a mi favor, yo vaya a rematar la casa, ¿no es cierto? No se trata de eso, se trata de encontrar espacios en donde sea posible que haya condiciones adecuadas para que los deudores cumplan con su obligación y las entidades financieras, recuperando esas obligaciones, puedan seguir colocando créditos. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos, porque tenemos una economía que necesita que se siga colocando crédito. Y el problema de la morosidad básicamente tiene que ver con un impacto en la capacidad de las entidades de seguir colocando crédito. Ahí es donde hay que concentrarse.
O sea, es un bastante complejo, ¿no? Bastante complicado. Hay que seguir colocando crédito, controlar la morosidad, que la gente logre cumplir con estas obligaciones. O sea, el panorama pinta.
Los intermediarios financieros tienen un rol sustancial en la economía. A donde vamos a llegar es a eso. Por eso es tan importante que el marco regulatorio sea adecuado, no solo a la actividad de la intermediación financiera, sino por supuesto a la situación en la que esa actividad de intermediación financiera se desarrolla.
Antes de arrancar esta conversación, hablábamos con Margarita sobre el peso de las instituciones, tanto en la banca como en el sector cooperativo. Y usted mencionaba que existen más o menos 10 instituciones, 5 de cada lado, ¿no? Que son los pilares. ¿Qué tan sólidas, qué tan solventes están en general estas instituciones y las demás que son parte del sistema financiero?
Yo creo que para hablar de solvencia hay un indicador que está determinado en la normativa, ¿no es cierto? Y todas las entidades, tanto del sector financiero popular y solidario como del sistema financiero privado, tienen su solvencia por sobre este indicador. El indicador es del 9% y en el sector financiero popular y solidario el promedio supera el 15%. Entonces, tenemos esa tranquilidad. Sin embargo, este fenómeno es interesante, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de dos sectores que componen el sistema financiero nacional que tienen características muy distintas, pero que una de las cosas que más los diferencia es precisamente su composición. Nosotros en el sector financiero popular y solidario tenemos 402 actores con corte a mayo de este año. De esos, 4 son mutualistas de ahorro y crédito y el resto son cooperativas. Y claro, la dispersión en el tamaño que tenemos en este sector es enorme. Nosotros tenemos 15 entidades a las que consideramos sistémicas para fines de supervisión que tienen activos que superan los 500 millones de dólares y de ese grupo 5 tiene activos que superan los 1.000 millones de dólares para que nos demos cuenta precisamente del peso y la importancia. Es decir, son más grandes que bancos pequeños y medianos en el país.
Basta recorrer el país, digamos, para ver en las carreteras los anuncios de estas cooperativas, ¿no? Que uno se encuentra por varios puntos.
Pero también tenemos a las otras, a las más pequeñas, a las que tienen activos inferiores a 1 millón de dólares y que son casi 100 y que tienen una función y una lógica, sobre todo en las comunidades y en los territorios en los que tienen influencia. Bueno. Entonces hay que entender este universo de lo que conforma el sistema financiero nacional y por lo tanto regularlo desde ese entendimiento, precisamente para que sea posible que esos intermediarios financieros, sea cual fuere su naturaleza, cumplan con este rol y mantengan dinámica una economía que en un momento como este requiere que esa intermediación financiera sea efectiva. Es decir, que se siga colocando crédito y que ese crédito siga movilizando la economía.
Movilizando. Otro tema importante en este análisis consideramos es la transparencia. La transparencia que deben tener las instituciones financieras frente a los órganos regulatorios, frente a los clientes a la final. ¿Qué tan transparentes somos aquí en el país, en el mundo, en el sector financiero?
Bueno, en el sector financiero popular y solidario, que es donde yo puedo dar razón, ¿no es cierto? Hicimos un esfuerzo enorme precisamente porque en nuestro plan estratégico desde hace 6 años la transparencia es uno de los pilares y lo que hicimos fue trabajar con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, para desarrollar un laboratorio de datos que está a disposición del público en general en nuestra página web. En este laboratorio de datos es posible encontrar información que se deriva directamente de las estructuras de información que las cooperativas y las mutualistas nos entregan para fines de supervisión. Se pueden descargar las bases de datos para trabajar y todo esto lo que nos permite, sumado a los estados financieros que se publican periódicamente, también, claro, tener un conocimiento claro de cuál es la situación de las entidades y, por lo tanto, de ese análisis, entender lo que está pasando, ya no solo en el sector cooperativo de ahorro y crédito o en el sector mutual, sino en el sistema financiero nacional.
Volviendo al tema de la morosidad, Margarita, ¿cómo cree que terminemos el año? Ahí se anima, se mantendrá en esos niveles de los que esos datos que he mencionado hace unos minutos, se complicará la situación, o sea, la economía en general no está en la mejor, con su mejor salud, diríamos, ahí la cadena de pagos también está afectada, los créditos, el consumo de hogares, uh-huh. como usted bien decía, ¿qué nos puede deparar los próximos meses?
Yo soy una persona extremadamente optimista, así que yo no puedo esperar otra cosa que no sea ver mejoras en las condiciones económicas del país y por supuesto que estas mejoras redunden en mejores condiciones para quienes a través de sus pequeños negocios, emprendimientos, el microempresario, el pequeño productor puedan cambiar su relación con su crédito y empezar a cumplirlo adecuadamente. Y creo que eso va a pasar no solo por un entorno económico más favorable, sino que tengo el fiel convencimiento de que vamos a encontrar un espacio para, desde lo regulatorio, poder mejorar las condiciones de la gestión de esos créditos y que esto le dé no solo tranquilidad a esos deudores, sino, por supuesto, un mejor espacio de gestión a las entidades que conforman el sistema financiero nacional.
Margarita, muchas gracias por el optimismo, gracias por compartir estos minutos con nosotros, los datos, y esperaremos tenerle, invitaremos a finales de año también a ver qué ha pasado.
Muchísimas gracias, aquí estaremos, muy amable.
Muchísimas gracias, un gusto.
Gracias por todo.
Si eres el casado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.